Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 8 de julio de 2026. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a hablar sobre un tema que usualmente está muy presente en las noticias nacionales e internacionales: el narcotráfico, lo que se conoce como el tráfico de drogas prohibidas, de narcóticos hablan algunos. Sí, son narcóticos una parte de ellos, pero hay otros que no son narcóticos. De tal manera que el término narcotráfico no es el mejor término para describir la actividad que se desarrolla, porque se trafican narcóticos, y entonces el tráfico de los narcóticos perfectamente puede llamarse narcotráfico. Pero se trafican también estimulantes como la cocaína, las anfetaminas, la marihuana, el resto de psicodislépticos o alucinógenos. Y esos no son narcóticos. Por lo tanto, no deberían estar incluidos en la palabra narcotráfico. Sin embargo, la palabra narcotráfico se ha establecido para definir el tráfico de todas aquellas sustancias prohibidas en distintos países por producir efectos de conducta importantes que constituyen un problema de salud y un peligro para la población de los países. Entonces, hoy vamos a conversar sobre ese tema. Hay que decir en primer lugar que siempre el narcotráfico ha sido impulsado por los grandes intereses económicos y políticos de los países dominantes. Tiene, digamos, distintas formas de beneficio el narcotráfico a los gobiernos de esos países y a la economía de esos países. Lo primero es el simple enriquecimiento de grupos privados capitalistas. Una burguesía, que es una burguesía de delincuentes, pero es una burguesía, se enriquece por la producción y el tráfico de sustancias prohibidas, de sustancias muy dañinas para la gente cuando se las utiliza en esa forma. Pero que se enriquecen, como se enriquecen con la venta de otras mercancías. Como puede enriquecerse con la venta de petróleo, con la venta de hierro, con la venta de gas, con la venta de vehículos, con la venta de aviones, con la venta de armas de guerra, con la venta de granadas, con la venta de bombas, etcétera, etcétera. Son mercancías, se venden en el mercado, generan una ganancia que se apropia quien las produce, el dueño de los medios de producción de las mercancías de que se trate. Entonces, esa es una primera, digamos, función del narcotráfico: enriquecer a grupos privados, a grupos capitalistas privados. La obtención de fondos para los estados también es otra causa del narcotráfico. Los estados poderosos sobre todo, pero los estados en general, se financian también, reciben parte de esa riqueza que se produce con la venta de estos fármacos prohibidos. Y pueden utilizar eso para financiar determinados programas, para planes especiales. No hay duda que el narcotráfico, por ejemplo, en Colombia, está integrado dentro de la economía colombiana, como en México también. Está integrado en la economía. Y la producción de drogas forma parte del Producto Interno Bruto colombiano y del Producto Interno Bruto mexicano. Y como lo veremos más adelante, también del Producto Interno Bruto estadounidense y del Producto Interno Bruto europeo. Entonces, esa obtención de fondos por los estados le permite financiar programas cotidianos, normales, usuales o especiales. Los estadounidenses, por ejemplo, utilizaron la venta de drogas para financiar a las operaciones de lo que se llamó la Contra en Nicaragua cuando los gobiernos sandinistas iniciales. Ellos financiaban a la contrarrevolución con el producto de la venta de drogas. O sea que Estados Unidos se beneficia de esto. Un tercer caso es el del financiamiento de actividades rutinarias de distinto carácter. Bueno, puede también financiar construcción de hospitales, construcción de ciudades. Los propios narcotraficantes lo hacían, Pablo Escobar Gaviria lo hacía, y tenía entonces como empleados, directos e indirectos, más de 1 millón de colombianos que se beneficiaban de esa actividad. En Bolivia uno lo ve cuando compara a Santa Cruz de Bolivia con otras ciudades. Una ciudad muy bien hecha, muy bien estructurada, porque se ha nutrido de la riqueza del narcotráfico. Llega la riqueza que se produce de un país, la produzcan solo los capitalistas y los trabajadores embarcados en esa producción de mercancía, es riqueza del país, independientemente de que sean con este tipo de drogas que son dañinas para la ciudadanía, para la población. Ahora, el aliciente fundamental del narcotráfico al final es el control político nacional e internacional, sin importar los graves daños que sufra la población. Pues estas drogas producen dependencia física, dependencia psíquica. Su metabolismo se integra en el metabolismo normal del ser humano, de los animales también, cuando se las utiliza con ese propósito en los animales, y eso termina produciendo graves daños a las personas, gran deterioro, genera un enorme deterioro del físico y psíquico. Dentro de lo que llaman el narcotráfico, que como dije inicialmente, es un nombre muy malo porque no describe realmente qué es lo que se trafica, tenemos dos grandes grupos de fármacos muy distintos entre ellos: los estupefacientes y los estimulantes. Los estupefacientes son drogas utilizadas en terapéutica para producir analgesia fuerte, es decir, para disminuir o eliminar el dolor de elevada intensidad que no se puede controlar con los analgésicos comunes, tipo aspirina, acetaminofén, ibuprofeno, que son analgésicos para dolores de leves a moderados suaves, y que son de libre circulación en el mercado porque no generan cambios de conducta ni de percepción de la realidad, ni producen sueño, ni son adictivos. Los estupefacientes, en cambio, no tienen estas características, sino tienen las características opuestas. Son realmente los estupefacientes, los narcóticos. Es decir, que cuando se habla de narcotráfico y de estupefacientes, estamos hablando de narcóticos realmente. Es el caso de la morfina, la heroína, la oxicodona, la codeína y el fentanilo, entre otros. Fármacos que producen narcosis. Y por eso se llaman narcóticos. Producir narcosis significa que producen analgesia más somnolencia, más sueño. Cuando una droga produce analgesia e hipnosis, es decir, analgesia y sueño, se le llama narcótico. Eso es un narcótico. Actúan como depresores del sistema nervioso central, que es su acción fundamental, aunque no la única. Entonces, analgesia e hipnosis, o sea, sueño, es narcosis. Estos son los narcóticos y son los estupefacientes. Además, producen una fuerte dependencia física y psicológica, por lo que son altamente adictivos. La gente, una vez que se hace adicta, no los puede dejar. Tiene que consumirlos compulsivamente. Si no lo hacen, caen en lo que se llama un síndrome de abstinencia, que incluso puede llegar a producir la muerte. El tratamiento de la adicción es un tratamiento muy complejo, muy particular, muy especializado, que no vamos a hablar de eso hoy, pero que existe y que los adictos pueden perfectamente ser tratados y acabar con esa adicción. Ahora, el otro grupo de fármacos es el de los estimulantes, que también actúan principalmente en el sistema nervioso central, pero con mecanismo de acción muy distinto, sin efecto analgésico, por ejemplo. Generan no somnolencia, no depresión del sistema nervioso central. En general generan excitación y pérdida de sueño. Y una proporción de ellos también producen dependencia y adicción. Entre los más conocidos tenemos a la cocaína, las anfetaminas y los psicodislépticos o alucinógenos, entre otros. Entre los alucinógenos tenemos, bueno, a la bien conocida dietilamida del ácido lisérgico o LSD, que es uno de los alucinógenos más potentes que existen. Estos fármacos, al contrario de los narcóticos, aumentan la actividad mental, producen excitación, favorecen la atención, favorecen la vigilia, activan la motricidad, alteran la percepción de la realidad y generan trastornos de conducta. Muchos de ellos ya no se utilizan como agentes terapéuticos. La cocaína en el pasado se utilizaba como agente terapéutico. Hoy su uso es prácticamente nulo. He sabido de algunos otorrinos que cuando van a producir una vasoconstricción nasal importante, porque hay patologías que producen hipertrofia de los cornetes que no cede con facilidad a los vasoconstrictores comunes, utilizan goticas de cocaína para que la vasoconstricción reduzca el trabajo el tamaño de los cornetes y poder de esa manera hacer un examen nasal mucho más adecuado. Las anfetaminas tampoco se usan actualmente, sin embargo hay algunas derivadas de las anfetaminas que se utilizan para aumentar la atención en aquellas situaciones de los niños hiperquinéticos que tienen déficit de atención y que entonces no aprenden porque están generalmente moviéndose de un lado a otro. Entonces, estos fármacos se utilizan porque paradójicamente focalizan la atención y al focalizar la atención hace que el niño no se distraiga con cualquier cosa sino que esté pendiente de lo que el maestro le explica, etc. Entonces, algunos tienen ese uso, pero son usos ya marginales, son usos ya, no son usos permanentes, a diferencia de los narcóticos, que los narcóticos se usan permanentemente. El fentanilo, que es un problema serio de salud pública en Estados Unidos, es un fármaco que se utiliza para producir analgesia en los hospitales, y se utiliza porque hay que utilizarlo, o sea, es una droga para utilizarla en producir analgesia en el caso de dolores fortísimos. Es una droga que es 100 veces más potente que la morfina. Ahora, es altamente adictiva, hay que saberlo utilizar. Entonces, los narcóticos sí tienen utilidad terapéutica y existen en el mercado normalmente. En cambio, por ejemplo, la LSD no, la LSD existe en el mercado, pero generalmente en el mercado delictivo de las drogas. Hay LSD que existe en el mercado, digamos, legal, pero es LSD dirigida fundamentalmente a la investigación científica. Entonces, fíjense que son dos tipos de fármacos muy diferentes, pero los agrupan todos dentro del narcotráfico. El tráfico de drogas ilícitas ha sido desde hace mucho tiempo, como dije antes, una forma de producción de riqueza y de explotación similar a la que ocurre usualmente en el resto de los campos de la producción industrial en general. Son mercancías. Se producen por el trabajo humano y están destinados al mercado, no están destinados al consumo de quienes la producen, sino están destinadas al mercado. Se producen para otros, como se hace con todas las mercancías. Bueno, vamos a dejar esta primera parte hasta aquí y vamos a un intermedio musical que espero disfruten.
En el intermedio musical de hoy escucharemos la obertura de la ópera La Forza del Destino, La Fuerza del Destino, del compositor italiano Giuseppe Verdi. La Forza es una ópera bellísima, representada por primera vez en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo, Rusia, el 29 de octubre de 1862, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, pero que corresponde al 10 de noviembre de 1862 en el calendario que hoy utilizamos. Es lo que yo llamo una ópera de transición, concretamente entre la segunda etapa musical de Verdi, con sus célebres óperas Traviata, Rigoletto y El Trovador, y la última etapa del maestro, o tercera etapa, con sus mejores óperas, Aída, Otelo y Falstaff. La Fuerza del Destino constituye un grupo junto con el Baile de Máscaras, con Don Carlos. Son tres óperas de transición, en donde Verdi ensayó musicalmente nuevas alegorías en relación con sus personajes. Por ejemplo, en el Baile de Máscara ensayó las músicas que identificaban a los personajes. Por ejemplo, en el caso de La Fuerza del Destino, ensaya incorporar en la obertura música de prácticamente toda la ópera, de tal manera que hace de esa obertura como una síntesis musical de lo que es la obra. La obertura de La Fuerza del Destino es una pieza orquestal independiente y vibrante, construida como una síntesis musical de toda la obra, en la que se pueden reconocer melodías de distintos momentos, magistralmente integradas para darnos una visión de todo el dramatismo de la ópera. Se inicia abruptamente con tres poderosos acordes repetidos que simbolizan el poder del destino que acecha y destruye la vida de los protagonistas, tras los cuales la orquesta se calma para introducir melodías más suaves y melancólicas, en donde encontramos el tema de la plegaria de Leonora en el acto segundo, su desesperación, sus súplicas y sus deseos de redención. Vuelve entonces a cambiar el ambiente musical, que se hace nuevamente agitado, rápido, si se quiere violento, trasladándonos entonces al enfrentamiento a muerte entre don Álvaro, el amante de Leonora, quien la cree muerta, y don Carlos, su hermano, que la busca para matarla y vengar lo que cree fue una afrenta familiar. La obertura concluye en forma vertiginosa, con un acorde muy fuerte que presagia el desenlace fatal de toda la trama. Disfrutemos de esta excelente pieza musical.
Thank you.
De nuevo con ustedes el debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Espero hayan disfrutado del intermedio musical que tuvimos. Veníamos diciendo que las drogas de abuso, las drogas que producen trastornos de conducta, dentro de los cuales tenemos dos grandes grupos, los estupefacientes y los estimulantes, y que desafortunadamente se agrupan todos bajo el término de narcotráfico, cuando no son narcóticos todos ellos. Pero convencer de eso a las policías del mundo va a ser difícil. Convencer al mundo en general de las cosas que deben hacerse y deben describirse como son es difícil. Y hacer una discusión de ese tipo es muy difícil, porque la ignorancia es muy grande y empieza a opinar gente que no sabe absolutamente de nada. Y bueno, se transforma todo en un problema muy serio. Pero ya decíamos, y por eso lo repito, narcotráfico debería ser exclusivamente para los narcóticos. Es decir, las drogas que producen analgesia y sueño, que producen narcosis. Los estimulantes deberían buscar otro término para ello, o buscar un término que realmente englobe a ambos tipos de fármacos. Veníamos diciendo que existe un gran mercado, o por lo menos que existe un mercado para las drogas. El mercado para las drogas ha existido desde años. Los chinos, por ejemplo, estuvieron produciendo opio por más de 1000 años. Claro, el opio se transforma en algo importante en el siglo XIX, cuando se producen incluso las guerras del opio entre Inglaterra y China, porque los ingleses querían invadir a China con el opio que ellos producían en la India, que era una colonia inglesa. Y los chinos se defendían porque ellos estaban produciendo su propio opio y no querían la competencia del opio de la India. Dice que ahí tuvimos dos guerras por el opio, en la cual militarmente ganó Inglaterra, y realmente sometió a la China en ese sentido. Bueno, como hacían estas potencias, no solo como hacían, como hacen las potencias. Aquí vemos a la potencia del norte haciendo de todo. Trump hasta quería modificar los resultados del Mundial de Fútbol. Él llamó al presidente de la FIFA, que es un pobre diablo al final, un pobre diablo. Ganará mucho dinero, pero es un pobre diablo. Es un ser del cual nadie puede estar orgulloso de ser su familia, ni de su comportamiento, porque un hombre que es presidente de una federación que es independiente, entonces acepta que el presidente de Estados Unidos le diga, mira, quítale la sanción a este jugador que es de Estados Unidos y que es el mejor jugador de Estados Unidos, y por lo tanto quítale la sanción de la tarjeta roja que le pusieron en un juego por haber producido, o sea, por haber hecho una falta grave, quítatelo y déjalo jugar. Y pues él logró que dejara jugar. Uno se imaginaba que ya había ordenado también, que a lo mejor quiso hacerlo y no se encontró ya con una resistencia mayor. Había ordenado que el resultado fuera el del próximo juego, de ese próximo juego, fuera favorable a Estados Unidos. Bueno, eso hace el imperio hoy. El imperio hoy. Bueno, esa era la cosa más tonta que hace el imperio hoy, pues. El imperio hoy tiene un genocidio en Palestina y la gente está tranquila en el mundo, pues. Cuando Hitler, por lo menos, la gente se levantó y el mundo se enfrentó. Con Israel, no, el mundo no se enfrenta. El mundo les permite que exterminen a los palestinos en Gaza. El mundo les permite eso, como le permite a Trump bombardear Irán y bombardear Yemen y bombardear lo que él le dé la gana en África, bombardearnos a nosotros los venezolanos. Pues. Bueno, porque él tiene el poder para eso y punto. No hay ninguna otra razón. Bueno, ese gran mercado que existe actualmente, porque el mercado a partir del siglo XIX para acá se transformó en un mercado realmente importante. Es mucho más grande ese mercado en los países capitalistas, en los grandes países capitalistas como Estados Unidos y buena parte de los países europeos, por varias razones. Una de ellas es que la capacidad adquisitiva de sus pobladores es alta. Como es alta, pueden pagar por las drogas que reciben, lo que se les pide que paguen. Entonces, eso hace que ese mercado sea privilegiado. Ese mercado. Una cosa que en Venezuela, en Colombia, en Venezuela no tanto porque aquí no hay producción, aquí hay tráfico, y además el tráfico por aquí es muy pequeño. Pero en Colombia, en Bolivia, en Afganistán, incluso en el caso del opio, porque Afganistán sustituyó a la China en el caso del opio. En los países productores, lo que vale uno vale 10 a 100 veces en los países desarrollados. Entonces, el mercado, la droga se produce para ellos, no para otros, para ellos. Marginalmente otros pueden utilizarla, pueden comprarla algunos, pero en general el mercado está en Estados Unidos y está en Europa. Además, tanto Europa como los Estados Unidos, más estos que Europa, tienen una gran cantidad de adictos a los estupefacientes, son muy numerosos. En Estados Unidos hay 70,5 millones de adictos, en parte como producto del consumo de drogas por los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra consumen drogas por dos razones. Muchos de ellos tienen lesiones importantes, están mutilados, han sufrido heridas serias, han tenido que ser tratados con narcóticos y han quedado adictos a los narcóticos. Otros se han hecho adictos en los sitios donde iban, pues. Si tiene el ejército estadounidense en Afganistán, en otros sitios de Medio Oriente y en otras partes del mundo, pues bueno, si en esas zonas hay droga y las consiguen ya mucho más baratas que en Estados Unidos, a veces hasta incluso la política puede llevar a que el propio ejército estadounidense, para reducir las tensiones en sus soldados, etcétera, utiliza algunos de estos fármacos para disminuir esas tensiones, por ejemplo. Entonces, terminan adictos, entonces llegan adictos a Estados Unidos, allá no les dan ningún tratamiento, el tratamiento de la adicción es muy costoso, entonces tenemos una gran cantidad de adictos allá, hay una gran cantidad un mercado grande, 70,5 millones de seres humanos. Tanto tienen allá, tanto adictos, que crean una agencia encargada de garantizar el suministro de drogas al mercado estadounidense. Esa es la DEA. La DEA no es una agencia para la lucha contra el narcotráfico. No, todo lo contrario. Es para poner orden en la producción y el comercio del narcotráfico, en la producción y comercio de los estupefacientes, de manera tal de asegurarse que reciba Estados Unidos la cantidad que necesita de estupefacientes, en parte porque lo necesita para una parte de su población y en parte por las grandes márgenes de ganancias que dejan y que impulsa permanentemente la producción de estos fármacos. Solo las grandes economías, por otra parte, solo las grandes economías como la estadounidense puede además absorber el lavado de dinero de sumas tan gigantescas de dólares como las que deja la venta de drogas en Estados Unidos. Eso no lo puede hacer la banca mexicana, no tiene capacidad para hacerlo. La banca estadounidense sí tiene capacidad para hacerlo, por lo tanto es el sitio más grande de lavado de dinero ilícito, producto en este caso de la venta de drogas ilícitas, que se incorpora incluso en la economía estadounidense. Fíjense que ese mercado es tan grande que genera en Estados Unidos entre 425 y 750 mil millones de dólares anuales. Eso es de 0,8 a 2,7% del PIB. Con la peculiaridad de que el 85% de las ganancias, no todo ese monto son ganancias, ¿no? Son las ventas, ¿no? Pero eso produce una ganancia que está alrededor del 40%, 50%. Entonces, la peculiaridad es que el 85% de las ganancias que se producen se quedan dentro del sistema financiero del país. No como el caso de Venezuela, donde las ganancias las exportan, pues. Y Venezuela se queda sin los dólares porque los capitalistas venezolanos, en lo que obtienen la ganancia, cambian a dólar y exportan la ganancia. No la tienen en el país. Son tan buenos nacionalmente que no la tienen en el país. Bueno, en Estados Unidos se queda, los traficantes de drogas los capos reales de la droga en Estados Unidos dejan el 85% de sus ganancias dentro del sistema financiero del país. Tienen más sentimiento nacional que los narcos en otras partes del mundo. Eso apuntala a la economía enferma estadounidense. Una economía enferma que tiene cientos de miles de millones de dólares en deuda que no va a pagar nunca. Bueno, se apuntala con estos 750 mil millones de dólares anuales que las drogas le dejan. Los consumidores de Estados Unidos gastan entre 150 mil y 300 mil millones de dólares al año en sustancias como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas y el cannabis. Con estas mercancías, los productores son quienes menos reciben y más persecución sufren. Como siempre ocurre, pues, quien produce, que es el que hace la labor fundamental, está generalmente en países externos a Estados Unidos, aunque en Estados Unidos ya se producen algunos de estos fármacos y en cantidades importantes. Y los productores siempre reciben menos que el que termina comercializando y vendiendo. Pasa con otras mercancías. Sobre todo con las mercancías de origen agrícola. Los productores del campo reciben una miseria, mientras que los que venden en las ciudades son los que se llevan la ganancia grande. Entonces, eso conspira contra la producción de alimentos. Bueno, en el caso de las drogas pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la diferencia, la magnitud es tan grande que los campesinos colombianos reciben mucho más riqueza producto de cultivar la coca que producto de cultivar café, por ejemplo. Mientras eso sea así, ellos van a seguir tratando de cultivar coca, porque una hectárea de coca consigue mucho más riqueza que en el cultivo de una hectárea de café, por ejemplo. Entonces, ahora el mercado europeo de drogas ilícitas está bien importante, supera los 31 mil millones de euros por año, con un número de consumidores de cannabis, heroína, cocaína, anfetaminas y opioides de alto riesgo de unos 35 millones de seres humanos. Es un mercado menor que el estadounidense, pero es un mercado también muy importante. Entonces, la venta de este tipo de drogas es una de las actividades más lucrativas existentes hoy en el viejo continente. Es claro que sin esos mercados tan grandes, la producción de drogas ilícitas desaparecería. Yo le dije antes que los chinos produjeron opio durante más de un milenio, pero la importancia real de su producción se vio en el siglo XIX, en las guerras del opio contra los ingleses. Los ingleses mantenían una gran cantidad de producción de opio en la India, y querían introducir ese opio en China y terminaron introduciendo el opio en China. Los chinos producían su propio opio y se enfrentaron con los ingleses en ese caso, pero al final terminaron sucumbiendo. En el siglo XIX recordemos que Inglaterra era la primera potencia mundial colonialista del mundo. El mapa era rosado, como decían. Todo el mapa era rosado porque las colonias inglesas estaban repartidas en todo el mundo. Ahora, en la tercera década del siglo XX, es decir, en los años 20, que es la tercera década del siglo XX, y de todos los siglos, en los años 20 siempre es la tercera década, China llegó a ser el primer productor de opio del mundo. El 90% del opio del mundo lo producía China y también consumía, era un gran consumidor. Pero esa gran producción concluyó drásticamente entre 1949 y 1952, tras el triunfo de la revolución dirigida por Mao Zedong, cuyo gobierno, con distintos programas y el enfrentamiento de los grandes capos de la droga, erradicó el negocio por completo en solo 3 años. El programa tenía 3 partes fundamentales. Una era la sustitución de los campos de amapola, de cultivo de amapola, por campos de cultivo de comida. Esa fue una de las ramas que tenía. Garantizando, por supuesto, mejores precios a las comidas que se cultivaban en esos campos. Una segunda parte que tenía el programa era el tratamiento de la drogadicción. era compulsivo. El drogadicto estaba obligado a tratarse, se lo llevaban y lo trataban a juro. Eso les redujo enormemente, enormemente la demanda de narcóticos, del opio concretamente, dentro de China. Y la tercera fue la eliminación de los capos de la droga. El enfrentamiento a los capos y su eliminación por la vía de las leyes chinas. Al eliminar las tres, estos tres elementos, al afectar estos tres elementos, bueno, en 3 años se acabó y se erradicó el negocio de la droga por completo en China. Ese es uno de los logros de la revolución de Mao. Algunos dicen, no, que Deng Xiaoping nada más. Sí, Deng Xiaoping vino luego e hizo una transformación posterior. Pero Mao hizo transformaciones previas que sin las cuales Deng no hubiera podido hacer las suyas. Porque las transformaciones económicas no pueden saltar etapas. Mao unificó el país, por ejemplo. Deng Xiaoping encontró ya un país unificado. Mao le dio un solo idioma oficial al país. En China hay muchos dialectos, muchos idiomas, pero todo el mundo habla mandarín. Entonces, eso también lo dio Mao, acabó con el tráfico de drogas. Para hablarle solamente de estas tres cosas, pudiera hablar de algunas otras en otra oportunidad. Eso es una demostración clara de que sí se puede hacer si hay el convencimiento y la decisión política para ello. Ahora, ni Estados Unidos ni Europa están realmente interesados en acabar con el gran negocio del narcotráfico. Muy por el contrario. Pues además de ayudarlos a mantenerse, porque es una riqueza que se incorpora en su economía y que los fortalece desde el punto de vista de riquezas, les sirve a sus perversos propósitos de dominación. Fíjense que Estados Unidos tiene hasta al mundo entero engañado con el cuento de que la DEA está combatiendo el narcotráfico, cuando la DEA lo que está es garantizando orden en la producción y el comercio del narcotráfico y evitándose competidores incómodos en ese proceso. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Ojalá haya sido de vuestro agrado y estaremos nuevamente con ustedes el próximo miércoles. Pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.